devastadora para nuestros colegas astrofísicos americanos. O sea, la decisión final tenemos que tener en cuenta que la toma el Congreso de Estados Unidos y esa decisión todavía no está tomada. Pero la noticia de los recortes y el hecho de que no la NSF no va a apoyar al TMT, pues se cierra una puerta y se abre una ventana de oportunidad de algún modo, ¿no? Para La Palma.
Claro, pero ¿cree que puede acabar con el proyecto en sí? Sea en La Palma, sea en Hawái, sea en Chile.
Bueno, en Chile el TMT no va a Chile, o sea, el TMT es un proyecto pensado para el hemisferio norte. Y Hawái es su primera opción y La Palma siempre ha estado definido como un lugar alternativo, pues porque cumple perfectamente las condiciones necesarias para instalar una instalación de estas características en suelo palmero, tiene la calidad del cielo, se dan las condiciones de accesibilidad, etcétera.
¿De cuánto dinero estamos hablando, señora Villaver?
Pues es un proyecto de 3.600 millones de euros, de los cuales una tercera parte ya está invertida, o sea, ya hay material hecho, o sea, ya hay espejos, ya hay, o sea, está, no es que esté el proyecto en el aire, no está en papel, o sea, ya hay cosas hechas. La otra parte del proyecto está comprometida por el consorcio de países que forman parte del TMT, que es India, Japón, Canadá y universidades americanas, norteamericanas. Y la otra tercera parte del proyecto es la que haría falta para finalizarlo y la que todavía no está sobre la mesa.
Serían unos mil y pocos millones, ¿no?
Eso es.
¿Sería fácil de conseguir? Quiero decir, ¿podría, por ejemplo, la Administración Europea suplir esa retirada del Ejecutivo de Donald Trump?
Pues, es dinero, o sea, no es una situación sencilla ahora mismo para el proyecto. Y bueno, si hay voluntad política de poner sobre la mesa el dinero necesario para la finalización de ese proyecto, pues siempre es así, ¿no? O sea, cualquier proyecto para salir adelante necesita los medios para que eso ocurra, y ese es el caso del TMT.
Bueno, pues nosotros lo lamentamos por los científicos norteamericanos, pero nos alegramos por la parte, de que a lo mejor en esa pugna, pues nuestro principal competidor se retira. Y ahí está la Palma para albergar este telescopio de 30 metros, el famoso TMT. Eva Villaver, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Gracias. Buenos días.
Gracias. Buenos días.
Déjenme que les hable a esta hora de la mañana de E-Waste Canarias, la única planta de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestro archipiélago, que tiene la misión de impulsar un modelo de economía circular en Canarias, basado en el equilibrio económico, social y medioambiental. E-Waste Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Buscas una FP con proyección internacional? En ICSE te ofrecemos algo único. FP superior en Canarias y con un año más en Inglaterra, obtendrás el grado doble titulación en solo 3 años. O si lo prefieres, una doble titulación española. Ciclo más grado en solo 4 años.
Abre puertas a tu futuro sin fronteras. Sesión informativa todos los martes a las 19 horas.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Bill Murray llega a Las Palmas de Gran Canaria, no para cazar fantasmas ni para revivir el mismo día una y otra vez. En esta ocasión se sube al escenario del Auditorio Alfredo Kraus para recitar a Walt Whitman, Ernest Hemingway o Mark Twain, mientras suenan canciones de David Foster, George Gershwin y Leonard Bernstein al fondo. Este 15 de junio tienes una cita con la música, la literatura y con Hollywood. Bill Murray, New Worlds. Entradas disponibles en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos, elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Santa Cruz de la Palma, con salida en Plaza Weiler y Plaza de la Alameda respectivamente. Es ahora o nunca, por ellos, por todos.
Vamos a ver cómo viene la agenda del día. Santi Morollón, tú dirás. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Pues pendiente de varias cuestiones. Por ejemplo, en Madrid, la responsable de infancia en acompañada de ACNUR, la abogada de la coordinadora de barrios y el intérprete maliense Abukar Dramé, que llegó a España en Cayuco como menor en 2006, debaten sobre la situación de la acogida de los niños y niñas migrantes en un foro que ha organizado el gobierno de Canarias. Aquí en las islas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un acto político en Las Palmas de Gran Canaria en su campaña previa al Congreso Nacional que va a celebrar su partido del 4 al 6 de julio en Madrid. En Tenerife, la presidenta del Cabildo asiste a la prueba piloto de un sistema de recogida de residuos textiles, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. En Gran Canaria se celebra el 16º Congreso Nacional de Turismo Rural, en este caso en el Parador de Cruz de Tejeda. Y estamos también atentos a Fuerteventura porque se celebra la 22ª edición de la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente. Una quincena de expertos va a abordar cuestiones como el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la transición energética o la economía circular. Obviamente, como te puedes hacer una idea también, estamos atentos a lo que es la llegada de la Virgen del Pino a Telde, que nos ha contado esta mañana nuestro compañero Javier Benítez, y a ese suceso que hemos conocido esta mañana, el asesinato por parte de un hombre de 40 años, de su madre de 66, presuntamente en el municipio de La Laguna durante la pasada noche.
Gracias, Santiago. Abrimos tiempo para tertulia esta mañana con Carlos Alonso. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y con Carlos Saavedra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va eso?
Muy bien,
buenos días.
Buenos días.
¿Ya van sintiendo ya la sensación de veranito ya en el horizonte? ¿O
lo
todavía?
Por el calor que hace aquí en el estudio.
Bien, lo digo aquí siempre es un poco verano. Sí, hemos abierto ventanas, ¿eh?
Los días son más largos y se nota muchísimo, la verdad.
Sí, ayer venía del sur. No sé, sería como las 8:00 de la noche y era una cosa ver la autopista, ver el sol ya, digamos, desapareciendo, ¿no? Esa luz que se pone por la tarde, ¿no? En Tenerife, la verdad que era una maravilla, sí.
Bueno, sobre una plataforma de coches en cola.
No, íbamos bastante bien.
Vale.
Íbamos con tu amigo Alberto Bernabé y íbamos muy bien.
Oye, en estos días se están encontrando los conductores algunos problemas con lo del Día de las Fuerzas Armadas, ¿eh? Pero yo creo que vale la pena, ¿no? Porque el espectáculo del sábado en Santa Cruz de Tenerife va a ser importante. Ya mañana en Las Palmas de Gran Canaria con esa revista anual, yo creo que también, ¿no? Además nos pone un poco en el epicentro, ¿no? De toda la tensión pública.
Bueno, más allá de efectivamente de su valor simbólico que lo tiene y de la vinculación que creo que es positiva de de los ciudadanos de estas islas con el ejército. Yo creo que eso siempre hay que reforzarlo. No hay que olvidar que estamos en un punto caliente desde el punto de vista de seguridad. Pues creo que también efectivamente es un evento que bueno, genera economía, molestias, como el carnaval, cuando también cierra las calles u otro tipo de actividades. Bueno, pues nos acostumbramos un poquito. Los primeros dos o tres días fueron peores. Yo creo que ya la situación la gente se ha normalizado respecto a dónde tiene que entrar, de qué forma, y bueno, son esas molestias que tenemos que aguantar un poquito.
Estos bichos, estos barcos que estamos viendo, que hemos subido al Juan Carlos I, vistos de cerca, impresionan.
Sí, no, es espectacular. Y además, bueno, ahora más que nunca las Fuerzas Armadas, pues en el mundo, en la situación geoestratégica que estamos y en la situación actual de conflicto constante, y donde estamos, que estamos efectivamente en una frontera con el Sahel, pues yo creo que se depone también en valor en un momento importante.
Es mejor no tener que utilizarlas, evidentemente esto es como los seguros, pero que estén ahí, que estén bien preparadas, pues...
Bueno,
pues
no, pero mira, hay una declaración interesante que ha hecho el Teniente General de, sobre la necesidad de modernizar el ejército en Canarias, ¿no? Porque efectivamente, bueno, al final es un elemento que nos aporta seguridad, incluso para responder ante el fenómeno migratorio, en algunas circunstancias que pudieran ayudar. Se ha comprobado también el impacto positivo que tienen en la prevención y resolución de incendios, ¿no? Creo que el ejército es muy útil y yo pongo el señalo, subrayo ese titular, ¿no? Unas últimas declaraciones que le oí al Teniente General de la necesidad de modernizar el ejército en Canarias para que sirva mejor a nuestros intereses, ¿no?
Bueno, ya no resisto más. Ya tengo que hablar de lo de Leire, de esa rueda de prensa.
¿Quién es Leire?
creo que era Valle Inclán, ¿no? El que creó el esperpento, ¿no? El que deformaba la realidad con los aspectos más grotescos, y de ahí esa frase que se ha utilizado muchísimo, esa palabra que se ha utilizado muchísimo para esa rueda de prensa de ayer, de esperpéntica. ¿Creen que se ha logrado algo favorable a los intereses de esta señora y del Partido Socialista, en este caso, que parece que estaba detrás, después de esa rueda de prensa?
Yo lo comentaba ayer con un compañero. Es decir, si lo que dicen no es verdad, que tiene toda la pinta de que es una componenda, no lo sé, pues mal. Y si lo que dice es verdad, no hay forma humana de creerlo, ¿verdad? La realidad de que estaba haciendo un libro, una investigación periodística, esto es todo tan alambicado, tan disparatado, que dice, mira, casi miénteme, ¿no? Porque es que no puedo llegar a creer. Aquello era dirigiéndose además a sus compañeros periodistas, ¿no? Ustedes me van a entender que estoy haciendo una cosa y ustedes...
Es que no es periodista.
Bueno, ella se refería a ellos como ustedes, nadie mejor que yo me van a entender porque estoy haciendo una labor periodística durante dos años.
No sé si tiene la titulación, pero bueno, yo tengo la de abogado y no puedo, la de derecho y no puedo considerarme abogado, por ejemplo, ¿no?
Sí la tiene, parece que es licenciada en Ciencia de la Comunicación, claro. Pero bueno, efectivamente no parece que eso que haya contado tenga ninguna verisimilitud, ¿no? O sea, yo creo que al final, bueno, todos terminamos hablando de ella, hablamos de esa situación, y es una bomba de humo también, en cierto modo, de otras cosas que están pasando, que a lo mejor son más relevantes, ¿no? Y que pasan por delante de nosotros, y por esta teatralización que hay no la vemos, ¿no? A mí me parece todo esto muy chusco, y denota el nivel de degradación que estamos ya viendo en la actividad política, porque al final no deja de ser algo que tiene que ver con la política, ¿no? Porque no estamos hablando de salsa rosa, sino estamos hablando de cuestiones políticas, ¿no? De un cuerpo de investigación al que se le quiere boicotear, o de unos jueces, a unos vídeos de un fiscal que se quiere... Bueno, todo esto es política, y es tan chusca, que tú dices, bueno, pero ¿en qué nivel estamos?
Que casi alimenta cuando después escuchas ciertas teorías de la conspiración. No, es que esto, de acuerdo, esto es un tema de los americanos, que tienen a la CIA metido. Que uno nunca se creyó nada de esas cosas. Pero cuando escuchas estas cosas, dices, espérate un momento, que hay gente haciendo este tipo de cosas por detrás, a ese altísimo nivel, ¿no? Como para desprestigiar a un cuerpo, digamos, de la policía que trabaja para la judicatura, con una intención política por detrás. O sea, es tan feo y tan triste que al final llegas a la conclusión de, oye, pues que a veces hay cosas de estas que desgraciadamente te las tienes que creer.
Y después el otro, el Aldama, apareciendo en la rueda de prensa para encararse con ella, el otro intentando separarlo, el otro, no sé cómo...
Separarlo, empujándole.
Sí, empujándole, el empresario, pero no lo sé. O sea, es que me parece, está, no sé, esto, no, no sé, uno piensa en un país como, yo qué sé, pues no sé, pues me voy a inventar, Perulilandia, en Sudamérica, no sé, y a lo mejor ve esas cosas en la tele, ¿no? Y dice...
Sí, es que no estábamos...
Menos mal que tenemos a Trump, que pone un poquito de verdad, de
nivel. De
parece una película de estas de Esteso y Pajares, la verdad es que sí, ¿no? Si puestos así, de las que dirigía Osores, ¿no? En su sí, momento, ¿no?
Aquellas eran divertidísimas.
La escopeta ya. Nacional de Berlanga, en fin, tipo
yo
de
más lo pongo en el nivel de Berlanga, ¿no? La verdad que es increíble, ¿no?
En todo caso es divertido sentarse, también hay que verlo. Si no fuese porque afecta a nuestros intereses como ciudadanos y como administrados, pues bueno, la verdad es que si uno se abstrae de eso, pues es divertido sentarse y a ver qué pasa hoy, a ver qué WhatsApp me cuelan hoy, a ver quién se mete con quién, ¿no?
Sí, porque esto es no es más que el corolario, no sé si el final o no, de una sucesión de cuestiones que tienen un nivel parecido, ¿no? Lo de los WhatsApp de Ábalos o, no sé, o el tema este del bulo de la UCO, ¿no? Con este hombre, el teniente.
Yo.
Es que también tú lees la conversación y de dónde sacan que este hombre quería ponerle una bomba a la paz al presidente. Y lo dicen los ministros. O sea, es que llegas a unos niveles ya un poco penosos, ¿no?
Bueno, por suerte, este tipo de cuestiones no deben ocultar otros debates interesantes. Mire, estos días en el Parlamento de Canarias se está hablando del REF, de nuestro régimen económico y fiscal, y uno de esos debates interesantes que se ha producido en esta semana tiene que ver con el AIEM. Es un arbitrio a los productos que se importan desde fuera a las islas, una forma de proteger el mercado local, la producción local, pero también un encarecimiento de estos productos y, oigan, también una dificultad, por ejemplo, para que los ciudadanos se beneficien del comercio online y de sus ventajas, lo cual plantea un debate interesante. He escuchado al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Manrique de Lara, manifestarse en contra del AIEM, y ayer vimos, por ejemplo, a los productores agrícolas de Asaja, Asaga, pues decir que no, que de quitarle el AIEM nada, que si no sus explotaciones no serían rentables. Interesante debate hacia el que qué postura deberíamos tomar. Bueno, ¿eres partidario de quitarlo, de dejarlo?
Yo lo que soy partidario es de proteger la industria y digamos el sector primario.
O sea, eres proteccionista entonces.
En ese aspecto por encima de todo, porque es decir, la industria que tenemos es fundamental, crea un tipo de un tejido empresarial y un tipo de trabajo mejor remunerado y mucho más estable y yo creo que es esencial, no podemos dedicarlo todo al sector servicios, ¿no? Entonces, tanto el sector primario como la industria debe ser protegido y el AIEM va en esa línea, con lo cual, más allá de otros debates de si hay fórmulas de mejora, lo que yo creo que debe ser incuestionable es la protección absoluta del sector industrial. Así lo veo yo.
Hay un hecho objetivo y es que la industria local, también el sector agrario, tiene costes adicionales en su producción para la puesta a la venta de sus productos, ¿no? Que tienen que ver con el tamaño del mercado, que tienen que ver con las materias primas a las que acceden, con muchas cuestiones que el alejamiento, ¿no? Que hacen que producir en Canarias sea más caro. Eso te pone en posición menos competitiva que una producción en un territorio continental, que puede acceder a economías de escala, es decir, que con el tamaño reduce sus costes unitarios o puede, por la distancia a los mercados, pues ser más competitivo. Bueno, hay que establecer medidas para proteger la producción local. El instrumento que, de manera clásica, porque la AIEM existe, los arbitrios en Canarias existen, bueno, pues desde prácticamente la conquista española, la conquista castellana a las islas, ¿no? Y de manera ya más específica, con los instrumentos fiscales desde principios del siglo pasado. Son instrumentos que se evalúan también. No es algo que está ahí, sino que, bueno, cuando se produce un producto se pone, cuando no se produce un producto se quita, ¿no? yo creo que es, en ese marco es donde se tiene que generar la discusión. Obviamente produce efectos negativos, como todas las medidas económicas tienen efectos positivos y efectos negativos. Negativo es que efectivamente puede generar un efecto inflacionista, porque si tú proteges, o sea, si tú le pones una carga a algo que se importa, obviamente eso es más caro y genera al ciudadano una carga, ¿no? Pero a cambio de eso mantenemos empleo, que además tiene un valor añadido más importante. Tenemos un sector productivo que nos estabiliza en periodos de crisis. Nuevamente el sector industrial se reduce menos su producción. Es verdad que también en expansión crece menos, pero un sector que se estabiliza es un sector estratégico. Como hemos visto, por ejemplo, cuando se produjo el COVID, no teníamos dónde producir mascarillas. Ahora hay producción de mascarillas en Canarias, gracias también a medidas como estas de la IEM. Creo que decir que hay cuestiones que van más allá de simplemente reducir la cuestión a que eso genere un impacto sobre la inflación, ¿no?
Sí. Y no es que sean millonarios los empresarios, me refiero, que sufren mucho para sacar...
De la
industria, me refiero, que voy a decir, tú coges el sector, otros sectores que tienen muchas mayores rentabilidades, ¿no? Pues probablemente el inmobiliario, probablemente el turístico, el industrial sufre y continuamente hay que meter inversión, hay que renovarse, hay que ser máquinas, o sea, me refiero que es un sector bastante sacrificado y no es que tampoco, y como dice Carlos, tiene sus efectos positivos y negativos, pero yo me quedo claramente con los positivos, ¿no?
Yo creo que en cualquier caso la reflexión que está haciendo el Parlamento de Canarias sobre el futuro del REF es muy interesante porque bueno, hay distintas opiniones, ayer la expresaba Manrique de Lara, en ese sentido, pero hay otras muchas, ¿no? Y yo creo que es bueno. Yo creo que el REF hay que modernizarlo. Hay que ver cómo, por ejemplo, efectivamente estamos protegiendo sectores existentes, pero a lo mejor habría también que pensar sobre cómo podemos atraer nuevos sectores. Los sectores de más crecimiento no son los sectores, digamos, convencionales de la industria. Hay otros sectores industriales muy vinculados a la automatización, a la inteligencia artificial, etcétera, que son los que crecen más. Si nosotros queremos seguir creciendo nuestro valor añadido, crecer nuestra productividad, deberíamos establecer medidas para atraer esas actividades, ¿no? Que también tienen sobrecostes, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues esa reflexión hay que abrirla también, ¿no?
Bueno, pues ahí está esta reflexión sobre la IEM, que en principio yo los veo a ustedes como...
Están
a favor. Sí, los veo proteccionistas, porque después, claro, después cuando llega Donald Trump y dice que sube aranceles, que al fin y al cabo vendría a ser algo parecido, le caemos todos arriba, ¿no? Parece que uno es proteccionista a veces con las cosas de dentro, pero con las de fuera no. Somos más liberales cuando el otro nos quiere,
claro,
poner un arancel.
Depende, ¿no?, de lo que te toque, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que lo que más se le puede discutir a Trump no es tanto la arancel como la incertidumbre que está generando en el panorama económico. Lo más duro tiene que ver con cómo sus decisiones poco a veces reflexionadas, que además cambian de un día para otro, generan un cambio en los parámetros de la seguridad jurídica, y esto sabe mejor Carlos que yo, y que eso altera el negocio, ¿no? Y eso genera un daño importante, ¿no?
Y las circunstancias son distintas, y nosotros tenemos un régimen económico diferenciado porque somos, en fin, siete islas en medio del Atlántico, a 2.000 kilómetros de nuestro mercado natural, del resto de Europa, y por tanto llevamos ya así pues más de cuatro siglos con un régimen que podrías decir que es proteccionista en eso y en otras tantas cosas más, ¿no? Si al final tienes un impuesto de, digamos, unas bonificaciones adicionales, impuestos de sociedades. Ayer también se comentaban otras cosas que me parecían interesantes, como por ejemplo la posibilidad de bajar el IRPF y un diagnóstico importante sobre la cada vez menos importancia, o sea, menor cantidad de clase media, ¿no? Yo eso sí son temas relevantes. Es decir, corremos el riesgo de ir siguiendo empobreciéndonos y que siga aumentando esa brecha de diferencia de renta disponible con el resto de Europa. Y eso sí es un debate y eso sí es un tema.
El otro día vi una reflexión, decía, todos somos de clase media hasta que nos llega una factura del taller mecánico o hasta que tenemos que llevar el coche, ¿no?, a reparar, que entonces ya te conviertes directamente en una clase más vulnerable, evidentemente.
Es un fenómeno global en las economías occidentales, ¿no?, la reducción de la importancia de la clase media, un cierto empobrecimiento que hay que digamos, atacar. Hoy había alguna información también sobre cómo la pobreza en España se está cronificando, ¿no? algún informe que ha sacado la Comisión Europea sobre el asunto. Yo creo que son elementos a reflexionar en este futuro de nuestro modelo económico, ¿no? Donde está cristalizado en torno al REF, ¿no? Y hay temas, yo creo que muy, muy interesantes que hay que poner encima de la mesa. Y este debate que está promoviendo el Parlamento es interesante,
sí,
porque
abre
muchas ventanas a la reflexión, ¿no? No solo aquí al estudio, sino también a la reflexión.
Sí, no, me parece un debate interesante y muy, muy útil. Hablando de Donald Trump, ¿saben cómo le llaman ahora a Donald Trump? Mr. Taco. Parece que esto es una expresión, es un acrónimo, es una expresión hispana que viene a decir algo así como Trump always chickens out, que viene a ser una expresión de Trump siempre se acobarda, ¿no? Y entonces con esto de ahora que estamos de los aranceles, te voy a poner un 100% de aranceles, el de siguiente no, 50, no, un 25, no, lo aplazamos. Y ahora le llaman Mr. Taco, sí, o sea, el señor que venía por todas, que potencialmente era el mayor, ¿no? Que mayores decisiones drásticas iba a tomar, y ahora pues le están tomando como que, bueno, que amaga, pero no,
claro,
pero no da.
Todo eso tiene que ver con cómo él percibe la negociación, ¿no? Y la percibe siempre como una negociación empresarial, ¿no? Siempre se le ha dicho, ¿no?, que es una persona que es muy agresiva en la negociación para llegar a un acuerdo. O sea, es poco belicista al final del día porque busca un acuerdo, pero tiene un nivel de agresividad elevado, ¿no? Entonces, bueno, se le puede volver en contra, porque claro, si tú empiezas muy duro y al final para llegar a un acuerdo bajas balones, sí, pues puede ocurrir esto que has señalado, ¿no? Efectivamente.
Miren, déjenme que salude a Antonio Salazar, director de la Gaveta Económica. Ayer nos quedamos hablando con él, con más ganas de hablar sobre su intervención en la comisión que estudia precisamente la reforma del REF en el Parlamento de Canarias. Llamaba la atención la defensa de la eliminación de la IEM, que ahora nos vas a comentar porque estamos discutiendo de eso, Antonio, pero también su apuesta por avanzar en la obtención de energía barata para cambiar, animar la industria. Por cerrar el tema de la IEM, que aquí tenemos a dos proteccionistas.
Está bien saberlo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio, gracias por la visita.
O sea, que entre enemigos estoy yo.
Estás entre...
Adversarios ideológicos.
Es cierto. Señores proteccionistas, efectivamente.
Sí, bueno,
¿tú no crees que si se elimina la IEM, la industria local podría desaparecer?
Creo que no, y además no se plantea dejar a la industria colgada de un alambre. Lo único que se hace es plantear ciertas objeciones a cómo está funcionando la IEM, los resultados que se están obteniendo, y a partir de ahí ver si funciona o no funciona. Yo tengo serias dudas, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que si no funciona cuando ya lo has quitado y te has cargado parte de la industria, ya dice.
Pero bueno, es que está dando, por supuesto, algo que no necesariamente tiene que ocurrir. Yo entiendo a los industriales, es decir, a fin de cuentas es mucho más fácil pues tener una medida como esta que competir. Nos pasa a todos, ¿eh? Es mucho más sencillo. Otra cosa es que eso es lo que me parezca más moral, incluso, plantear.
Pero no hay datos objetivos que plantearían que es necesario proteger un mercado que por ejemplo el costo, aquí no. Hemos comentado el costo de los materiales que se traen desde fuera, ¿no? Es difícil, mira, competir de esa manera, ¿no, Alvin?
Mira, vamos a ver, yo, es que este es un tema, en todo caso, aunque fuera así, a quien está dañando es al consumidor, ¿sí? Porque, y además en una situación como la que nos encontramos en Canarias, donde, oye, la cesta de la compra se llena con las dificultades que se llena, y está ocurriendo. Y ocurre que cuando tú vas, por ejemplo, a comprar un embutido cualquiera a un lineal de supermercado, ¿m?, y tienes varias opciones, varias son de ellas procedentes de la península, están encarecidas artificialmente porque están sujetas a la IEM, ¿no? Entonces, en todo caso, pues equiparas precios elevando artificialmente los de fuera. Y eso, que a alguno le puede parecer bien porque es una protección a la industria, al consumidor que tiene dificultades para llenar la mesa de la compra, hay que ver solo las encuestas de las condiciones de vida en España, pero particularmente en Canarias, eso sí que tiene un sobrecoste. Luego planteamos otra cosa, ¿no? Porque es un ejemplo que se ha puesto que a mí me parece muy interesante, ¿no? El de las zanahorias, ¿no? Es decir, es que una zanahoria de fuera vale 0,95 y la de aquí 1,80. Si tiene un 5%, que lo tiene, de IEM, ¿quién se beneficia de esa IEM? ¿El gobierno? Es que eso es lo que estamos observando, que para una cosa que nos dijeron que no tenía carácter recaudatorio va por 280 millones de euros. Al punto que es el argumento que explicó ayer el vicepresidente del gobierno para mantenerlo. No, es que tiene una gran capacidad recaudatoria. Oiga, pues mire, no me fastidie. Porque todo lo demás que nos dijeron que era la protección...
La protección del mercado local.
Sí, exacto. Lo que está pasando es peso relativo de la industria en el PIB regional descendiendo. Empleo generado en el sector industrial decreciendo. No se trata de dejar fuera a la industria, no se trata de dejarlos desamparados, pero desde luego el IEM no es el sistema.
Bueno, ahí... vamos a ver, todas medidas económicas generan efectos positivos y negativos. Interviene la economía y eso supone un cambio en relación a la situación.
Eso lo bueno es no intervenir.
Bueno, no, también el saldo neto de lo positivo frente a lo negativo puede ser positivo. O incluso se puede producir una cosa que se llama el óptimo de Pareto, que al final todo el mundo está mejor después de la intervención. Hay fallos de mercado... que tiene que ver, por ejemplo, la ausencia de competencia, con costes externos, y eso permite que el Estado pues justifique su intervención. Hay un elemento objetivo, en mi opinión, que tiene que ver con los costes adicionales de producción en Canarias, vinculados, como antes decíamos, a básicamente a dos factores, el alejamiento y el pequeño tamaño de nuestro mercado, que está vinculado también a la fragmentación. Son elementos objetivos que hacen que determinadas producciones en Canarias tengan costes superiores, y por tanto son menos competitivas y a la larga desaparecen, porque en un mundo global en donde puedes importar y exportar todo, pues esas producciones menos competitivas desaparecen. Hay una primera pregunta que hay que hacer, es ¿interesa mantener un sector industrial aunque no sea competitivo en condiciones de libertad de comercio? Esa es una primera pregunta. Si la respuesta a eso es sí, y no sé si ahí tenemos consenso.
No, es que como son varias preguntas...
Claro, la segunda es cómo hacemos que ese sector, que en situación de libertad total es menos competitivo porque tiene unos costes adicionales, cómo hacemos que se mantenga, ¿no? Y entonces la primera respuesta, ha habido consenso, incluso hasta empresarial, a esa respuesta, decir sí, Canarias necesita una determinada diversificación económica, Canarias necesita mantener la actividad industrial, hay razones de todo tipo, entre ellas las que comentábamos antes, estratégicas. La segunda respuesta, tradicionalmente así, vamos a ayudar a que la industria se mantenga a través de una figura arancelaria o que tiene carácter arancelario, como ocurre, porque parece que la IEM sea el único arancel del mundo. Antes hablábamos de Trump, pero es que la Unión Europea tiene aranceles también. Lo único que este arancel distingue, a diferencia de otros aranceles que tiene la Unión Europea, de entre productos dentro de la Unión Europea. Y por tanto, bueno, tiene un elemento diferencial que viene sustentado en nuestro régimen especial de integración.
Es muy interesante porque obviamente es un debate de fondo, ¿no?, de recorrido, y cuando encuentras gente como Carlos que maneja estas cosas, pues mucho más interesante todavía entrar en esa discusión. Y yo sí les digo, ampliemos un poco el foco, porque es verdad esto de Trump y es verdad lo de la Unión Europea, pero todos hemos tenido consenso en criticar los aranceles de Trump, asumiendo las consecuencias que tendrían los aranceles de Trump. Lo que yo no concibo es que critiquemos los aranceles de Trump, que está bien y hay que hacerlo, porque son un desastre, y luego decir que el nuestro no, el nuestro es distinto, porque es bonito, es no, canario.
El nuestro lleva 400 años.
No, el ayer no tiene 400 años, tiene 20 años.
Sí, pero también podías hablar del régimen económico y fiscal en general, que también...
Tiene 50 años. Tiene nuestras especialidades con la corona de Castilla, arrancan con el primer momento y entran por Gran Canaria. Bueno. Pero digo eso solo, Carlos, porque no tiene 500 años. No
hablo de la IEM, hablo de que... Si vamos a un concepto puramente libertario de que lo que hay que hacer es no intervenir, no hacer nada, y creo que vas por ahí. Creo que...
No, porque he dicho que hay otras alternativas para la industria, tiene que ser esa.
Lo que digo que al final, es decir, también hay un proceso, antes se habló de la cada vez menor renta, ¿verdad?, disponible, y en el fondo estamos hablando de una cierta concentración mundial en aquellos... Carlos hablaba de que esto es un fenómeno que pasa en toda Europa y pasa en todo el mundo. Bueno, al final lo que estás haciendo es concentrándolo cada vez en aquel que es aún más eficiente, y sobre todo después de la globalización del comercio online. Pero entonces, si tú al final acabas quitándolo todo, vamos a ser un poquito burdos, pero en fin, al final el que va a ganar será Amazon, será AliExpress y seremos repartidores, porque no vamos a poder competir contra eso.
Pero yo,
vas a tener que poner algún tipo de medidas, y en el caso de la industria, a mí me parece que está perfectamente justificada, aunque tenga algún efecto negativo.
Yo esto antes planteaba, perdón, Roberto.
Y cerramos esta parte, porque hay otra parte.
Es que a lo que decía Carlos, a mí me parece que hay dos cuestiones esenciales, Carlos, y bueno, los Carlos, que son, a mí me parecen muy interesante. La pregunta que planteaba, dice, queremos, depende el coste, y el coste en este caso se traslada al consumidor final. No somos Singapur, nuestras rentas no son singapureñas, esos son lujos que se pueden permitir los ricos. El Allen es un lujo para ricos. Probablemente para los que estamos aquí en esta mesa no tiene demasiada incidencia el Allen cuando vamos al lineal del supermercado, por ejemplo, pero para un montón de familias sí. Y eso es lo que deberíamos mirar.
Dato mata relato. IPC Canarias Península, o Canarias Estado, Nacional, desde enero del 90 a abril de 2025. Canarias, 141%, es decir, ha aumentado un 140% el IPC. A nivel nacional, un 166%.
¿Y eso qué me quieres decir exactamente? Primero...
Que no es exacto.
Carlos, dato más relato, depende, ¿no?
Claro.
No. Es que, vamos a ver, ¿el IPC qué es lo que mide, Carlos?
El índice de precios al consumidor.
Vale, sí, ¿qué mide? Una cesta de productos.
Claro.
¿Pueden estar o no pueden estar los que están sujetos al IEM?
Conmigo, Antonio, que la mejor referencia para determinar eso que lo acabas de decir. Sí.
Vale, muy bien.
Más que ir a un supermercado y ver el precio del yogur. Es mucho más que eso, ¿no?
Porque es una cesta. Obviamente, es una cesta de productos.
Que además está homologada a nivel europeo, con lo cual tú vas a hacer referencia.
Sí, Carlos, y en la incidencia del IPC hasta la masa monetaria, ¿vale? Si queremos entrar en todo...
Hay muchos factores, claro.
Bueno, claro. Data o mata relato y te sacas aquí que el yogur no ha subido el precio.
Yo no he dicho eso, al contrario. He dicho que el IPC...
Sí, claro que no, que en Canarias está más bajo.
No, que el incremento...
Vale. Perfecto, porque veo que tú no vas al supermercado, pero yo sí.
Pero que el incremento...
¿sabes qué pasa, Carlos?
¿Sabes, Carlos? Yo no lo he visto en el supermercado últimamente.
No lo sé. Yo solo digo que no sé si...
Carlos, vayas al supermercado de la península, con lo cual no puedo comparar. Si voy, he ido al supermercado en Irlanda, donde vive mi hijo, o en supermercado... pero me refiero... Que...
Antonio, te voy a poner una prueba. ¿Cuánto está el kilo de chorizo? No, te lo digo en serio. ¿El kilo de chorizo Revilla?
No lo sé. Pero no lo sé no porque no vaya al supermercado, sino porque se venden en blister de 200 gramos.
No, 11.52.
Solo me gustaría, Roberto, porque además ayer también me quedé con ese tema sin decirlo. Primero, miremos si eso daña o no a los consumidores finales, que es lo que nos debería interesar. Entre otras cosas porque Asinca, ¿no? O los industriales, no quiero personalizar, están bien organizados y los consumidores somos muchos más, pero desorganizados, ¿no? Entonces, digo, miremos eso. Y lo segundo que quiero decir con esto, que sí me ha parecido también notablemente interesante, ¿no? De las dimensiones, mercados fraccionados, entonces no se puede desarrollar industria. Islandia, 397.000 habitantes. El 21% de su PIB es industrial. De ahí viene seguramente a lo que tú vas a enlazar para este asunto. Básicamente, con rentas salariales de más de 70.000 euros.
Energía, producción de energía.
Justo.
Sí, pero es que es
justo,
un sector...
Carlos, tú lo mencionaste. Justo, Carlos. Vale. Es que por eso digo, y ahí es donde vamos a ir, por eso planteo. Hay otras medidas, el comisionado está planteando un tema de incentivos para productos de kilómetro cero. Es decir, yo solo vengo a criticar el IEM, que lo tengo claro. Y luego digo, no dejemos a la gente colgada de la brocha. Hay alternativas y algunas se están planteando.
La propuesta es obtener energía barata. Veremos de qué manera en un momentito. Déjenme añadir un consejo publicitario.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, Súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Montesano y Sabandeño. Montesano y Sabandeño. En el sentir de Canarias hay una historia de sueño.
Montesano y Sabandeños, 60 años juntos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, aquí seguimos en esta mesa, en COPE Canarias, con Carlos Saavedra, con Carlos Alonso y con Antonio Salazar, el director de la Gaveta Económica, que ayer intervenía en el Parlamento, pues donde se está debatiendo sobre nuestro régimen económico y fiscal. Hemos hablado de la IEM con esa polémica defensa, puedo decirlo así, Antonio, de eliminarlo.
De su desaparición.
De eliminarlo.
Antonio siempre es polémico, lo cual está muy bien.
pero no hace falta que lo adjetives.
Defensa, vale. Dejamos así. Y Antonio Salazar hablaba también de la posibilidad de obtener energía barata. ¿Por qué sería tan importante obtener energía barata, Antonio, en Canarias?
Por ejemplo, y ahora lo apuntaba Carlos Alonso también, ¿no? De Islandia. Tienen elevadas rentas, tienen una producción industrial brutal y lo consiguen gracias a la industria, a la energía abundante, constante y barata. Es verdad que ellos tienen una enorme potencia geotérmica. Claro, y hidroeléctrica también, ¿no? Aquí estamos dando los pasos a lo mejor en la buena dirección. Ojalá tengamos geotermia suficiente. Sería
que es el calor que brota, claro, del suelo, el que asa los pollos en Lanzarote, por ejemplo.
¿No? Sí, islas lo que esto lo tienen.
¿Ese no es?
No. Por temas profesionales sí que he estado vinculado a la geotermia y al acuerdo, reciente acuerdo, en el que justamente de la mano de los islandeses, del grupo DISA y en este caso del ITER, y también...
Están haciendo catas y buscando, ¿no?
Bueno, pero mi primera pregunta es, oye, donde hay calor es donde se hacen los pollos en Lanzarote. Yo, no, pero no te equivoques. Hablamos de geotermia profunda. O sea, eso es, sí, el calor residual que está arriba, pero justamente donde no hay... cuadrículas mineras asignadas y donde no se van a hacer prospecciones es justamente en las Islas Orientales. Y donde sí se van a hacer es en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. Y si no se hacen el hierro es porque si descubren el recurso no saben qué hacer con la energía porque no hay consumidores suficientes para que sea rentable, ¿no? Entonces, la mano de lo que te digo, ahí sí vamos a estar de acuerdo. Mira, Antonio, vamos a estar totalmente de acuerdo. Es decir, la generación de energía barata es un elemento claramente disruptivo y claramente favorecedor de industrias distintas. Pero yo no estoy seguro, o sea, la geotermia lo tengo clarísimo. Y creo que se va a encontrar, no lo digo yo, lo digo porque he ido preguntando, creo que se va a encontrar el recurso.
Parece que estamos haciéndolo bien, ¿no?
Pero la energía nuclear ya tengo una cierta mayoría.
Tú y todo el mundo, pero eso no...
Pero vamos a ver, antes hablaba Antonio del 20%, es que la energía está dentro de ese 20%. Se considera producción industrial también la producción de energía. Por tanto, ojalá efectivamente podamos tener una fuente de generación de energía barata, sostenible, además porque es sostenible la geotérmica, y que sea abundante, que nos permita aumentar el peso industrial, porque eso sería una industria relevante, claro. Generar energía barata, con lo cual para todas las actividades económicas, entre ellas las industrias que son muy intensivas en el consumo de energía, pues se verían favorecidas. Y hay un tema muy, muy importante, que es una alteración de nuestra balanza de pagos, es decir, las relaciones que hacemos económicas con el exterior, porque nosotros ahora gastamos mucho dinero de nuestra renta disponible, de la tuya, en importar energía, importar petróleo, y eso detrae nuestra capacidad de consumo y de inversión. Si nosotros fuéramos capaces de generar nuestra propia energía, esa renta que ahora se lo estamos dando comprando petróleo a otros territorios, otros productores, nos la quedamos nosotros, ya sea para consumir o para invertir, tendríamos una gran palanca de desarrollo económico a través de nuestra renta disponible dedicada a nuevas inversiones o a consumo.
Y con un añadido que a mí me parece fundamental, que es que cara a las nuevas industrias, en tanto tecnológicas, son enormes demandantes de energía. Uh-huh. Es imposible hacerlo con los métodos actuales en Canarias. No podemos atraer industria de estado que ahora hablan del 5.0 y demás.
No tendríamos energía suficiente para...
No, a precio. Y la energía siempre la puedes comprar, pero, sí, pero a precio...
Eso también tiene mucho que ver con la debilidad de las redes de distribución en las islas, que hace que, incluso aunque tengamos energía, por ejemplo, al lado de la térmica, el gran generador que tiene Tenerife o Gran Canaria, son las dos térmicas en Jinama y en Granadilla. Al lado de esas grandes centrales que tienen energía... se podrían poner sistemas nuevos como son los de data center para generar capacidad de cálculo, promover industria vinculada a inteligencia artificial, pero no es tanto porque no haya energía, que la hay, como digo, sino porque no hay puntos de conexión, incluso cercanos. En el propio ITER hay dificultades para que esa energía que está al lado pueda llegar a centros de datos que se podrían instalar en el ITER, ¿no?
¿Y tu propuesta para obtener energía más barata cuál sería, Antonio?
Todas las disponibles, todas. Y ahí por eso, de hecho, yo pedí ahí en el Parlamento, porque ven las caras que van poniendo cuando, por ejemplo, hablas de la nuclear. Mire, no se queden con la idea de la nuclear, que he dicho más cosas, ¿no? He dicho todas las posibles para tener para que el objetivo sea tener energía abundante, constante y barata, ¿no? Entonces, la nuclear es una más de ellas. Sea Carlos Saavedra que no lo termina de ver, como le pasa a casi todo el mundo. Yo creo que esa energía en concreto tiene, a mi juicio, un riesgo enorme, que es el regulatorio, y otro la aceptación por parte del público. Pero los nuevos reactores modulares que caben en el tractor de un camión tienen capacidad, por ejemplo, para abastecer a una ciudad como La Laguna o Telde. Entonces, y además digo, hay un cambio en todo el mundo con respecto a la visión que se ha tenido de la energía nuclear, porque estos reactores son mucho más seguros, entre otras cosas por temas incluso técnicos de enfriamiento del núcleo y ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen los residuos, que son pues ahora ya muy fácilmente manipulables, y por tanto parece que por ahí se puede abrir una vía. La OCDE ha dicho que a gran escala en el año 2030 están ya disponibles. Entonces, yo no digo que esa sea la solución de Canarias, digo, estudiémosla. Porque en este momento hay un debate en buena parte del mundo, la Unión Europea la ha considerado hace nada energía limpia. Por algo será, ¿no?
Bueno, hay una gran demanda de energía. Antes lo comentaba Antonio, lo decíamos, hay un incremento sustancial de las necesidades de energía vinculada a la nueva revolución industrial que tiene que ver con la inteligencia artificial. La nueva revolución económica, pues, afecta a todos los sectores. Es un gran consumidor de energía. Incluso parte de la innovación que se está produciendo es cómo generar cómputo, cálculo, sin tanto consumo de energía. Y por eso está la pelea entre determinadas tecnologías de IA chinas que no usan los microprocesadores de NVIDIA, ¿no?, que son muy consumidores de energía, para generar esa capacidad de cálculo, ¿no? Eso es una herramienta básica que va a generar una gran demanda de energía, y el debate es cómo producirla sin afectar al medio ambiente, ¿no? Porque lo que no queremos es volver a un fenómeno previo de mayor nivel de emisiones, ¿no? Y bueno, entre el menú, es verdad que ahora se ha vuelto a posicionar la energía nuclear.
Hombre, lo cierto es que la energía nuclear lo que contamina... el residuo en sí,
más que contamina, claro, no es que contamina.
Que se ven en las centrales nucleares, es vapor de agua.
Es vapor de agua, justo. Eso no contamina. El problema es la manipulación del residuo. Exacto, ese ha sido siempre la gran controversia.
El riesgo de
un accidente.
Claro, sí, pero en una isla que está
volcánica.
Que es volcánica.
No, pero
inestable, Japón, y que vive del turismo.
Japón es volcánico.
Sí, pero
no hay incompatibilidad.
Y tuvieron el problema
que han tenido. Sí, pero escúchame, porque este es un tema bien interesante. De hecho, le vi cambiar de opinión a un dirigente, a uno de los fundadores de Greenpeace, ya no están en la primera línea, pues ya son personas muy mayores, diciendo que había cambiado de opinión precisamente por Fukushima. Porque si después de haber soportado un terremoto y un maremoto de la categoría que tuvieron, pasó lo que pasó y no hubo riesgo para la población... Había cambiado
yo preferiría que hubiera geotermia.
No, vamos a ver.
Y hubiera solucionar
ese tema. Yo por preferir también.
Eólica marina, claro, que está
en camino. A mí todo eso me parece bien. Lo que hemos visto es que la energía renovable sin respaldo tiene riesgo. Y hay que saberlo. ¿Y qué te da el respaldo? Pues otras alternativas, quizás los modulares nucleares, que yo solo digo que había...
Si puedo decir polémica, esa propuesta sí le puedo decir polémica.
Sí, porque esa... Pero mira...
Sobre todo se lo explicas a un hotelero, ahí sí vas a tener la polémica seguro. Yo digo, mire, por cierto que...
Sí, pero yo a los hoteleros alguna vez deberían poner algo, digo, no, porque es que tienen opiniones también un poco curiosas cuando... sería abrir otro melón. Sí.
Pero bueno, en todo caso, a mí me parece interesante el debate dentro del REF, tanto de lo de la IEM que hemos hablado, como de esta posibilidad de obtener energía, porque eso es lo que va efectivamente a permitir que se diversifique, que se tenga otra industria y que nos hagamos competitivos.
¿Puedo contar una anécdota que es que me llamó muchísimo la atención? El consejero delegado de ChatGPT, de Sam Altman, ¿no? De OpenAI, ¿no? Ha dicho que el que le demos las gracias a ChatGPT después de cualquier consulta, tiene un consumo extraordinario, además ha estado valorado, ¿no? En consumo de energía. Y decía que lo daba por bien empleado porque es una forma de humanizar nuestra relación con la inteligencia artificial. Pero para que nos hagamos idea de hasta qué punto son sensibles a los consumos de energía todas esas tecnologías nuevas que están apareciendo y que no se van a ir, eso lo tengo clarísimo, ¿no?
Hay un chiste que dice que cuando se produzca la guerra entre los robots y los humanos, dice, yo era el que te decía gracias.
Sí, yo creo que deben ser todos, porque para que...
El que decía gracias a Alexa, sí, ¿no? Porque los otros ya lo maltratan, no te dan ganas de maltratar a... Bueno, pues nada, Antonio, ¿te das cuenta que no hemos hablado de Leire apenas, de Leire Díaz?
No, pues me parece bien, ¿no?
El detalle, ¿no?
Muy bien.
Para que veas. Pues Carlos Saavedra, Carlos Alonso, Antonio Salazar, director de la Gaveta Económica. Me lo he pasado muy bien.
Y yo también.
Mañana, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Gracias. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 9 de junio, papas a 1,29 y chierne salado a 12,95. Y Perdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Tiene el plan perfecto para ti. Entra en princes-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princes Canarias. Plazas limitadas.
Ya saben que hasta ahora pues a uno le entra el hambre, el jilorio, que dicen la fatiguita, pongan el nombre que quieran, pero vaya, que apetece pues tomarse el cortadito, el barraquito y un producto a ser posible de lo más fresco. Y aquí tenemos el producto que está recién hecho. Tenemos el producto recién cortado, justo al lado, el que ha tardado menos tiempo desde que lo han elaborado hasta que ha llegado a nuestra mesa o a la barra del bar en el que estamos. Esto se da cuando lo tenemos cerca y Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco.
Del año llega a Gran Canaria. Gaming Experience. Competiciones de League of Legends, Valorant, FIFA, Tekken, concursos de cosplay, K-pop y toda la cultura urbana que puedas imaginar. Del 13 al 15 de junio en el Centro Comercial Alicios. Gaming Experience Gran Canaria 2025. Es hora de tomar el mando.
Montesano y Sabandeño. Montesano y Sabandeño.
Sano y Sabandeños, 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Bueno, una noticia que se acaba de producir. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la costa de la isla de Tenerife, porque aparentemente se está llevando a cabo una búsqueda. Vamos a ver exactamente de qué. Carlos Santana es portavoz del 112. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la búsqueda que se está desarrollando? Cuéntanos.
Pues mira, a primera hora esta mañana se ha renovado una búsqueda que está capitaneando Salvamento Marítimo en estos momentos con dos embarcaciones y el helicóptero del IMER en la costa norte de Tenerife, la búsqueda de una embarcación pesquera con tres personas a bordo, entre ellas un menor de edad, que fue vista por última vez o que contactó por última vez con sus familiares en torno a las 7 de la tarde de ayer, cuando estaban cerca de la costa de Joder, en la laguna. De momento no se han vuelto a tener noticias de ellos y por eso se ha activado este dispositivo. También participan en él Guardia Civil, Policía Nacional, y se ha informado a las policías locales de toda la comarca norte de la isla por si hubiese la embarcación atracado en las últimas horas en alguno de los muelles, cosa que de momento no se ha podido confirmar.
¿Habían referido algún problema en esa conversación que tuvieron ayer? ¿Alguna avería o algo?
Sí, que tengamos constancia, no. De todas formas, como bien he dicho, el dispositivo de búsqueda está coordinando los salvamentos marítimos. Estamos en contacto continuo con ellos para ver un poco pues los medios que, que nos soliciten, ponerlos a su entera disposición.
Carlos Santana, portavoz del 112. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, pues ahí está, esa búsqueda que se está produciendo en estos momentos de una embarcación, una embarcación pesquera que habría desaparecido o de la que no se sabe nada desde la tarde de ayer, cuando se contactó con ella y que estaba en la costa de la isla de Tenerife, en la zona de Hover, cerca de la costa lagunera, y de la que no se sabe nada más. Tres personas habrían a bordo, entre ellas un menor de edad. Una de las cuestiones que son noticia esta mañana, otro, el suceso ocurrido en la Verdellada, en la laguna, también en Tenerife, Daniel Pinelo, donde una persona habría acabado con la vida de una mujer mayor que en principio podría ser su madre.
Sí, y al parecer el arma fue un cuchillo con el que habría acabado con la vida de su progenitora. Se investiga si el hombre tenía algún tipo de trastorno mental, Roberto. Cuando un vecino alertó a la policía, eran las 10:30 de la noche, al ver al hombre salir del bajo donde la madre e hijo vivían juntos, en medio de una gran agitación, sin camisa y con restos de sangre en su cuerpo.
Bueno, pues mira, me estás especificando, Robert, costa de Tejina. Principio, bueno, vale,
municipio
pues,
de La Laguna.
En Tejina, en el municipio de La Laguna, pero bueno, para especificar exactamente por dónde era, que el municipio es el mismo. Pero bueno, ahí está. Lo que importa es que encuentren a estas personas cuanto antes y sin ningún problema. Así nos vamos acercando a las 9 de la mañana, tiempo para la información local. Enseguida entramos en el tercer tramo de nuestro programa.